Tras la Noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la Noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la Noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Tras la Noticia, mayo 11 del año 2021. Agradeciendo asistencia técnica en los estudios de Tony Simón y la producción de Jaime Almiral, y dándole desde luego la más cálida bienvenida a mi colega periodista Tommy Regalado en la tarde de hoy. ¿Qué tal, Tommy? ¿Cómo andas?
Cari, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas. De nuevo, muchas gracias por dejarme compartir contigo en este programa de Tras la Noticia con Cari Roque. Mira, yo creo que es muy interesante porque la situación en Colombia es una situación que se sigue poniendo de mal en peor. Y lo que es este llamado diplomático del régimen comunista de Cuba que fue expulsado, trae muchas noticias, y yo creo que tenemos una invitada perfecta porque ya ella fue testigo de uno de estas atrocidades en contra de una persona que vive en una sociedad libre, pero estos diplomáticos pseudo agentes del régimen no creen en eso, ¿no?
Efectivamente, y queremos darle la más cálida bienvenida a Silvia Iriondo, directora fundadora y presidenta de Madres contra la Represión en Cuba, Mar por Cuba. Muy buenas tardes, Silvia, bienvenida a Tras la Noticia.
Muy buenas tardes, Cari, y muy buenas tardes, Tomasito. Muy contenta de estar con ustedes compartiendo en este programa tan escuchado por el pueblo cubano desde dentro de la isla. Así que, nada, estoy muy satisfecha de estar con ustedes y escuchando a Tomasito. Efectivamente, la situación de Colombia es una situación que nos tiene consternados a todos, porque hemos visto una vez más cómo esa izquierda radical manipula derechos justos que son manifestantes cívicos y pacíficos dentro de una democracia a ejercer, y cómo capturan la situación y manipulan la situación para convertirle, en vez de en una manifestación cívica reclamando derechos, reclamando cosas justas, pues la manipulan y la transforman completamente en una cuestión violenta que se desata creando una crisis en el gobierno, una crisis para el Estado de Derecho. La situación es hondamente preocupante. Como ustedes han conversado anteriormente en otros programas, pues esto comienza precisamente en un 28 de abril, cuando el presidente Duque pues saca una disposición de un alza tributaria en el país. Y obviamente después de esto, inmediatamente salieron cientos de colombianos y miles de colombianos a las calles, e inmediatamente pudimos ver y observar imágenes de algo que comienza como una protesta y un reclamo pacífico, convertirse en una cuestión donde hemos visto hoteles quemados, hemos visto delincuentes entrando en bancos, avasallando allí dentro de bancos, destruyendo propiedades, robando cuestiones y ejerciendo una violencia que obviamente en un Estado de Derecho pues hay que controlar, porque no se puede perder precisamente el orden público y el orden ciudadano, aunque protestas pacíficas, vuelvo y es redundante, en una democracia son permitidas y siempre se ha tenido el derecho a ejercer esos derechos que nos da vivir en una democracia.
Silvia, justamente, precisamente, he querido conversar contigo y Tomás también, porque Cuba está protestando la expulsión de Colombia de un diplomático cubano, y La Habana, pues indudablemente, responde convocando al embajador de Bogotá. Durante los cientos de viajes que ustedes han dado a distintos lugares del mundo, yo recuerdo que justamente en Panamá, en una cumbre, ustedes fueron agredidos también por un diplomático cubano. ¿Quién es este diplomático cubano? El diplomático cubano Omar Rafael García Lasso es un represor de exportación, y me gustaría que tú me dieras tu opinión sobre estos diplomáticos y la labor que llevan adelante, y le recordaras a nuestra audiencia lo que sucedió en Panamá cuando ustedes fueron a tratar de poner una ofrenda floral al busto de Martí y fueron agredidos precisamente por un miembro de la misión diplomática cubana.
Cómo no, me alegro que hayas sacado esto a colación, porque para comenzar, y habiendo sacado lo de la cumbre iberoamericana en Panamá y el ataque violento del que fue objeto la delegación nuestra que había ido a este parque a colocar una ofrenda floral en el busto de nuestro apóstol José Martí, pues explica un poco a nuestra concurrencia que hay una dicotomía extraordinaria entre lo que nosotros podemos llamar un diplomático y lo que podemos llamar a los diplomáticos del régimen castrista, que no son más que violentos represores, es algo que no me explico, cómo todavía en este mundo en que vivimos, pues puede haber algún tipo de comparación por parte de algunos entre una delegación diplomática de un país democrático y la delegación diplomática del régimen castrista. Efectivamente, como dijiste y apuntaste, Cari, en el momento que estábamos cantando el himno nacional y nos disponíamos a poner la ofrenda floral bajo el busto de José Martí, salió esta turba de lo que es la embajada cubana que quedaba ahí al frente de este parque, dirigida por este represor, destacado a esa embajada como uno de los diplomáticos más notables, salieron violentamente y entraron a patadas, a golpes, a empujones, a piñazos a la delegación nuestra. Entre ellas, ahí estaba también Jorge Luis García Pérez Antunes, que nos acompañaba, su esposa, estaba también Damas de Blanco, estaba Augusto Monge, el esposo de Ana Carbonell, estábamos las mujeres de Mar por Cuba, Orlando Gutiérrez, a quien le hicieron tremendo daño en la rodilla, aparte de a todos los demás y otros que no me acuerdo ahora del nombre. Éramos una delegación que habíamos ido allí.
Creo que estaba Leticia Ramos Herrería.
Ramos Herrería, que tuvo salida
de Blanco.
Exacto, y le tuvieron que poner una cuellera de los golpes que recibió por esta mano de delincuentes, de represores, de bandidos, de violentos, de lo más bajo que tú puedes imaginarte en la vida, porque arremetieron también contra mujeres cubanas, como hemos visto a través de la historia, el ensañamiento que han tenido este régimen con la mujer cubana, empezando por el presidio político femenino y las condiciones en que mantuvieron a esas mujeres cubanas en ese presidio. Pero lo que más llama la atención es que esto sucede en torno a una cumbre iberoamericana democrática, en un
histórica.
País democrático.
Con connotaciones históricas, porque era la primera vez que, si mal no recuerdo, Raúl Castro y el entonces presidente de los Estados Unidos se iban a reunir.
Efectivamente, de hecho se reunieron. Entonces, en todo eso, en el marco de esa cumbre democrática, que pase esto por parte de funcionarios, entre comillas, diplomáticos de la embajada cubana, y que entonces resulta que a quienes se llevan presos y nos tienen detenidos hasta las 12 de la noche en una dependencia de la policía de Panamá, es a la delegación nuestra, a los esbirros del castrismo, a ninguno los cogieron presos. Y que esto fuese aceptado por el presidente de Panamá, que fuese aceptado por el gobierno democrático de Panamá, que no hubiese pasado nada y que se hubiesen salido con esta impunidad dentro de un país democrático, pues imagínese usted lo que es el personal diplomático del régimen castrista alrededor del mundo. Lo vimos en Venezuela, lo vimos en las protestas de Venezuela contra el régimen de Maduro. Vimos cómo agentes cubanos golpeaban a los jóvenes venezolanos, cómo emprendían violentamente contra ellos, cómo se apoderaban y manipulaban el momento para el servicio de sus mezquinos intereses. Y nos duele enormemente lo de Colombia. Estamos al lado del pueblo colombiano. El presidente Duque, después que el 28 de abril hizo este anuncio, pues retractó la disposición el 4 de mayo y ha pedido un diálogo. Sin embargo, hemos visto cómo estos elementos detrás del pueblo colombiano, que está en su perfecto derecho de manifestar cívicamente, hemos visto cómo ha escalado la violencia, como la policía ha tenido que mantener control de las calles, han cerrado, han puesto barricadas que impiden pues la distribución de alimentos y de medicinas a diferentes ciudades, han quemado algunas dependencias, han robado, han emprendido violentamente, han robado cajeros y destrozado cajeros automáticos, han entrado en bancos. Entonces, no puede, eso no puede permitirse bajo un Estado de Derecho, bajo un gobierno democrático. Una cosa es la protesta cívica y otra cosa es esto que estamos viendo lamentablemente, que ha costado muertes de colombianos, que ha costado muchos heridos, y nosotros en este momento sentimos por Colombia y sentimos por ese pueblo, y no queremos ver, porque Colombia es un blanco para estos elementos de izquierda radical, siempre ha sido un blanco muy importante, y no queremos ver otra Cuba, no queremos ver otra Venezuela, no queremos ver otra Nicaragua. El propósito es la desestabilización de los valores democráticos en nuestro hemisferio. Ese es el propósito, y tenemos que estar alerta, y debemos tratar de no dejarnos manipular, y debemos tratar que las noticias de ambos lados sean veraces y sean objetivas. O sea, nos preocupa enormemente, me preocupa enormemente lo que estamos viendo en Colombia, y oro porque esto tenga un desenlace justo y un desenlace que mantenga a ese pueblo colombiano libre y viviendo en democracia.
Silvia, yo creo que es muy importante para nuestros radioescuchas, y para mí, te lo digo con toda sinceridad, a ambos, es un honor por tener a dos personas que han luchado tanto por la patria que los vio nacer, tanto a ti, Silvia, como a Cari, porque hablaste de la mujer que fue esa mujer presa cubana, que fue Cari, una de esas personas que sufrió tanto en esas cárceles, y sé por verlo en persona, que ha sido testigo desafortunadamente muchas atrocidades del régimen comunista. Yo trabajando para otro canal, fuimos ambos testigos de lo que es los Griffiths atacando al movimiento Democracia y siguiéndonos por avión y por mar en esa primera flotilla, y también desafortunadamente fuiste testigo de uno de los crímenes más horrendo que ha hecho el régimen cubano en contra de personas que nada más que estaban tratando de ayudar, que fue el terrible de los hermanos al rescate. Y también en estas protestas, en estos lugares en donde ustedes ambos han ido a tantas cumbres, a tantas coberturas, en donde el régimen se aparece y todo el mundo se espera que son diplomáticos, pero cambian de palo para rumba, como bien se dice.
Me alegro que hayan sacado eso, porque me recuerdo, y Cari se va a recordar, porque estábamos allí juntas con el grupo de mujeres de Mar por Cuba, frente a la embajada en Francia del régimen castrista. ¿Te acuerdas, Cari, cuando salieron los esbirros de la embajada y empezaron a tirar patadas y a tirar insultos y a agredir a los que estábamos allí, que teníamos a franceses y cubanos franceses acompañándonos en esa
parlamentarios franceses, parlamentarios franceses, cómo no?
Silvia, y Cari, es muy importante recalcar las personas que salieron de la embajada, que eran para el régimen comunista, cómo entraron en esos países como diplomáticos, ¿no?
Efectivamente, pero no tenemos que ir más lejos. Acabamos de ver cómo un diplomático cubano dentro de la isla agredió a algunos de los manifestantes del movimiento San Isidro. Eso lo reportaron ustedes. ¿Qué diplomático le da un piñazo a alguien? Explícame, ¿en dónde, en qué misión diplomática legítima esas cosas suceden?
No, y déjame decirte que en este momento, a pesar de los pesares, yo no comprendo la actitud de la Unión Europea. Y te digo con toda sinceridad.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque en este momento la sociedad cubana está siendo víctima de una violación flagrante de sus derechos. Respondiendo, Herman Terch, es algo que ha tenido que publicarlo en Twitter, diciendo que es un hecho trágico y vergonzoso que el acuerdo entre la Unión Europea y Cuba solo ha servido para enriquecer a la cúpula del régimen. Estamos hablando
de dinero
que es para la sociedad civil, y este dinero ha sido sencilla, efectivamente, asociación. Vamos, es increíble el monto de dinero que le han entregado a la Federación de Mujeres Cubanas, a la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, al Centro de
Apéndices, apéndices del régimen, al servicio de la dictadura.
Efectivamente, y el embajador de la Unión Europea sigue sin reconocer que Cuba pues es sencillamente una dictadura y no la califica como tal. Estamos hablando de Alberto Navarro, que es el embajador, señor, de la Unión Europea. Dame tu lectura en cuanto a esto.
No, mi lectura es que ya no pueden decir que no sabían. O sea, esto es por voluntad. Esto es por ellos. Ellos están llevando a cabo esa Unión Europea su agenda. Porque ya no pueden decir, no, nosotros no sabíamos que la Federación de Mujeres, que los jóvenes comunistas cubanos, que la asociación tal, no. Ellos saben del trabajo esclavo, ellos saben de todos los horrores de este régimen, y a pesar de eso, pues utilizaron y se escudaron en ayuda a la sociedad civil cubana para entregársela a dependencias de la dictadura cubana, que utilizan esa ayuda para mantenerse en el poder, reprimiendo a esa sociedad civil legítima que no es la que están ayudando. Es vergonzoso lo de la Unión Europea, Cari, y me alegro que lo hayas traído también, porque creo que debemos, a nivel ya, ahora estoy hablando no solamente como cubana, sino como americana y como parte de nuestro hemisferio en este hemisferio occidental. Creo que tenemos que abrir los ojos, tenemos que ver lo que está pasando a nuestro alrededor y tenemos que ser también comprometidos cuando vemos estos horrores que están pasando en otros países también y recordar que este mal se originó en esa isla, en Cuba, y que ha esparcido sus tentáculos a todo nuestro hemisferio. Así que muy bien la expulsión del susodicho diplomático cubano, que de diplomático no tiene absolutamente nada y de represor mucho. Y alerta a lo que está pasando, alerta a poder ser objetivos y ver las cosas como son para que no se utilice esta situación para establecer otro puntal en un blanco que ha sido a través de la historia, blanco de Cuba y blanco de la izquierda radical, que lo es Colombia.
Esa alerta no solamente se la están enviando las personas, sino también está trabajando en esa alerta. Como miembro de la organización, de la Unión de Organizaciones de la Asamblea por la Resistencia, sé que ustedes están actualmente trabajando con sus contrapartes colombianos, peruanos y de diferentes partes del nicaragüenses y de diferentes partes porque les preocupa mucho la situación de América Latina, la situación en Perú, en donde el candidato que está en contra de Keiko Fujimori lo ha dicho, quiere que convertir de Perú una nueva Cuba. Estamos hablando del caso de Colombia también, en donde obviamente la injerencia de Cuba se ve por todos los lugares, ya no es una cosa solamente de este diplomático, sino de otros. La situación en Venezuela, la situación en Nicaragua, y en todo esto también ustedes tienen el apoyo y la ayuda del secretario Luis Almagro, que muchos también están preocupados, porque si estos países sí logran estos cambios, ahí ustedes pudieran también perder a un defensor que es el secretario Luis Almagro, ¿no?
Efectivamente, y un gran contraste entre lo que fue el secretario Insulza, no sé si te acordarás, Tommy, Cari, porque han cubierto muchas de estas cumbres de la OEA cuando Insulza era el secretario general, el cambio que ha sido esta la directriz de Luis Almagro al frente de la OEA. Yo creo que lo que has dicho es muy importante, porque yo creo que en estos momentos, en los momentos que atravesamos, cuando estamos viendo 62 años de dictadura arraigada en la isla, cuando estamos viendo aumento de represión, como cuando estamos viendo la dictadura de Venezuela, cuando estamos viendo a Nicaragua como se encuentra, la amenaza de Perú, la amenaza de Bolivia, la amenaza en otros focos en nuestro hemisferio, en este momento más que nunca, y me siento orgullosa como Mar por Cuba también de ser parte de la Asamblea de la Resistencia Cubana. Es momento de unir esfuerzos, de aunar voluntades y de estar comprometidos como a lo que pasa en este lugar, a lo que pasa allá, porque en definitiva todos compartimos este hemisferio. Y lo que pasa en uno de estos países repercute y también mina los valores democráticos de esta gran nación americana donde estamos y donde tenemos a tantos ciudadanos que han huido precisamente del totalitarismo, de las dictaduras, de la represión y de la falta de libertad.
Muchísimas gracias, Silvia. El tiempo se nos viene encima y me gustaría, Tommy, que tú le dieras la despedida a nuestra querida invitada Silvia Iriondo, directora y presidenta de Mar por Cuba y miembro de la Resistencia.
Así es, Cari, muchas gracias a Silvia Iriondo, es nuestra querida invitada y amiga, a la misma vez, y una gran cubana que siempre está ahí al pie del cañón en lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos de los cubanos dentro y fuera de la isla. Amigos, hacemos esta pausa y regresamos con mucho más aquí en Tras la Noticia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia. Nuestro agradecimiento a mi colega Tommy Regalado por compartir este programa con nosotros y con ustedes desde Cuba. Y precisamente tenemos en vía telefónica, y quiero, Tommy, que tú recibas a nuestra próxima invitada, la periodista independiente de CiberCuba, Iliana Hernández. Bienvenida, y te dejo, Tommy, con la primera pregunta.
Así es, Iliana, muy buenas tardes para ti desde ahí, desde La Habana, en donde continúa, vamos a decir, con este su casa sitiada, miembros de lo que es la policía política siguen ahí. Sé que es un momento muy difícil tanto para ti como para tantos otros miembros de la oposición en Cuba. Y la última vez que hablamos contigo nos hablaste de estos 7 jóvenes, si mal no recuerdo, que su paradero está desconocido. ¿Cómo es la situación actual para ellos y para otros miembros de la oposición que han sido detenidos o que siguen con la casa sitiada?
Y también quería preguntarte, Iliana, tú has hecho un clamor desde tu hogar a través de un video de que la prensa independiente, la prensa acreditada en Cuba, se haga eco del secuestro y la violencia a la cual tú estás sometida. Adelante.
Así es. Bueno, un saludo para Cari Tomás y todos los oyentes. Bueno, empezando porque ya quedan, solamente quedan 5 jóvenes de los detenidos del pasado 30 de abril, que fueron 13, quedan 5 de ellos aún detenidos, que son a los que quieren acusar de supuestamente desorden público, y ellos son Esteban Rodríguez, Inti Soto, Yosian Cancio, Maylen Franco y Luis Ángel Cuba, así se llama, Luis Ángel Cuba. Son los que quedan todavía en prisión, esperando a ver, ya tienen abogado, y el abogado fue a verlos, ellos se mantienen en su postura. Curiosamente, supimos por medio de la familia de Inti que él no estaba, no había visto ninguna convocatoria en ninguna parte, él simplemente vio que estaban abusando de jóvenes que estaban allí deseando ver a un amigo y se metió a defenderlos. O sea, que ni siquiera había sido, ojalá y todos los cubanos, si todos los cubanos hubiesen hecho lo mismo que hizo Inti Soto ese día 30 de abril, no estuvieran ninguno de ellos en prisión y seguramente hoy estuviéramos celebrando el fin de la dictadura. Pero bueno, lamentablemente la gente aún no se atreve a defender sus derechos y es en la situación que estamos viviendo. Yo llevo ya más de un mes sitiada. Pude alcanzar anoche a grabar otro día más a los policías porque se ponen aquí en la esquina de mi casa. Y con respecto a la convocatoria, así fue el pasado sábado. Yo invité a la prensa acreditada en Cuba, la prensa extranjera acreditada en Cuba, a una rueda de prensa para hablar sobre la situación que estábamos viviendo la oposición. Somos más de 19 personas las que estamos sitiadas, contando incluso a la gente de Santiago de Cuba, a José Daniel Ferrer en la sede de UNPACU. Esto parece, como me estaba comentando una amistad mía el otro día, que parece la primavera negra del 2021, porque en estos meses de entrada de la primavera han encarcelado ya varias personas. Ayer se llevaron presa a Yeily Torres Cruz, que fue la persona que fue violentada por el periodista Humberto López que fue agredida físicamente por este señor cuando salía de, en casa, de la casa de, no sé si es de la querida, del amante o de la madre de una de sus hijas. Y es la situación que estamos viviendo. Yo sigo sitiada, como les dije al principio, ya llevo más de un mes. Y es todo lo que tenemos de momento. Ah, y el internet, que seguimos en las mismas condiciones. Ya no solamente el caso del internet es conmigo, sino yo creo que en todo el país incluso el internet está intermitente prácticamente. Están muy malas las señales de internet.
Ileana, quería hacerte una pregunta porque precisamente el movimiento Opositores por una Nueva República ha hecho una denuncia de que ha fallecido la activista cubana tras meses de abandono por parte de las autoridades sanitarias. Y estamos hablando que en el día de ayer la disidente cubana Jacqueline Borrego Cuesta, miembros del grupo Movimiento Opositores por una Nueva República, falleció en medio del abandono de las autoridades sanitarias del régimen. Ha denunciado activistas y periodistas independientes. Esto indudablemente también cobra fuerza porque se está pidiendo prueba de vida de Luis Manuel Alcántara Lutero, que está también, pues indudablemente, bajo negligencia médica y no se sabe por qué razón tiene que estar en el hospital Calixto García y aparentemente tratan de manipular toda esta situación. Dame tu criterio sobre todo esto.
Yo lo que me estoy temiendo, Cari, que quieran hacer con Luis Manuel Otero Alcántara lo mismo que hicieron en su día con Daniel Llorente, que lo mantuvieron a Daniel Llorente un año en mazorra. A él, no sé por qué razón, han pasado ya más de 8 días prácticamente y todavía no sabemos nada de él, porque verlo, sí, lo vemos que están dando con una persona, pero nada más, no lo escuchamos, no entendemos qué hace en el hospital si supuestamente ya está bien, o sea, ya está comiendo, ya está bebiendo líquido, no sabemos qué hace ahí. Así que la situación también es preocupante porque él está preso, está secuestrado por la policía política, por los represores de este país, porque aunque ellos quieran esconder, dicen que el hospital sigue militarizado. Muchas personas que van hasta allí se dan cuenta que está lleno de policías vestidos de civil y luego alrededores también hay mucha policía militarizada. Y es la situación que se está viviendo con Luis Manuel Otero Alcántara. No sabemos desde el último vídeo que lo vimos dando un paseo con el médico, que es quien le está atendiendo a él directamente. No hemos vuelto a saber de Luis Manuel Otero Alcántara.
El doctor Pupo ha dicho que dan asco los médicos cómplices de la seguridad del Estado. Indudablemente hay un renacer del hombre que ellos creyeron que iba a ser el hombre nuevo, porque verdaderamente esta situación que ha ocurrido con esta pobre mujer, sencillamente la metieron en el hospital y hay que ver las fotos de cómo ella entró y cómo ella terminó su vida. Parecía un esqueleto. Aparentemente, indudablemente, ya la negligencia médica en Cuba está destinada a ser represora de los activistas pro derechos humanos. ¿Cómo ves tú esto?
Bueno, Cari, mira, yo sí tengo mucho temor también en caer en un hospital aquí por las mismas condiciones que pasan los demás, y no solamente por las condiciones de los opositores. El cubano normal, el cubano de a pie, no sé si supiste, el otro día un joven sacó una foto de su hermano que había fallecido porque no había medicamento para lo que él necesitaba tratarse y falleció. Por mucho esfuerzo que hagan los médicos cubanos, si no tienes medicamentos, si no tienes los medios para que esa persona viva, hay muchas personas que están muriendo por falta de medicamentos, y esto no es culpa del embargo, porque todos sabemos que el embargo no es contra, puedes comprar medicamentos, equipos médicos y alimentos a Estados Unidos sin ningún impedimento. La situación de los opositores en manos de los equipos médicos que hay aquí en Cuba, principalmente estos colaboradores médicos que pasan por encima el juramento ¿cómo se llama el juramento hipocrático, ¿no?
Uh-huh.
El juramento que hacen y ponen por encima otras cosas, es lo que dices tú, es el hombre nuevo que ha creado esta falta de valores y falta de principios.
Bueno, un ejemplo muy tácito es el hospital de Mazorra, la sala Carbó Servía, donde han sido llevados activistas de derechos humanos, expresos políticos, y los han convertido como en robot. O sea, eso es algo que indudablemente no es nada nuevo, es una práctica más que vieja, pero me gustaría tu criterio de lo que está ocurriendo con la Unión Europea. La Unión Europea ha destinado una cantidad de fondos muy grandes, y esto es indudablemente una falta de respeto a ustedes, la verdadera sociedad civil. La Unión Europea ha destinado fondos multimillonarios a miembros de la sociedad civil, como ellos le llaman. ¿Y quiénes son? Pues la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, el Centro de Intercambio y Referencia Iniciativa, la Asociación Cubana de Terrícolas y Forestales, y así sucesivamente vemos cómo, a pesar de todo, hay un cómplice dentro de la Unión Europea que ignora o pretende ignorar los valores democráticos verdaderos. ¿Cómo lo ves tú en este momento?
Mira,
¿qué criterio te merece?
Cuando tú me dijiste eso, yo me empecé a reír, porque justo antes de estar hablando contigo estaba intentando enviar un vídeo, el vídeo que hice de anoche, los represores ahí en la esquina, diciéndole a la Unión Europea, esto es lo que ustedes están pagando. Esto para esto es para lo que usan el dinero que ustedes están donando a esta dictadura. O sea, es como si lo hubiésemos pensado las dos, porque mira, no sabía que me ibas a hablar de eso, y es lamentable. Y no solamente eso es lamentable, sino además la venta de las donaciones que envían de alimentos, ellos aquí lo venden absolutamente todo, y nadie le dice nada a la dictadura por ello. No, aquí esto, ya te digo, ellos no sé qué fuerza tienen con estas personas que les regala el dinero para que se sigan manteniendo en el poder, para que sigan reprimiendo, y ellos no lo utilizan para las cosas que la tienen que utilizar. O sea, la Unión Europea sentarse a la mesa con esta dictadura, como lo puse yo también en mi publicación de ayer en Facebook, sentarse a la mesa con este grupo de mafiosos es aprobar la represión y todo lo que estamos sufriendo los cubanos en Cuba. La Unión Europea, yo creo que ya debería ponerse en el lugar del pueblo cubano y no subvencionar más la dictadura, porque al subvencionar la dictadura está subvencionando crímenes de lesa humanidad.
Liliana, hoy ya estamos celebrando otro aniversario, el aniversario número 19 de lo que es el proyecto Varela por parte de Osvaldo Payá. Y acabas de decir una cosa al principio del programa que, bueno, por lo menos a mí me preocupa un poco, que es que tú dices que ya tienes ese presentimiento que están actuando como fue, como actuaron el régimen durante la Primavera Negra. Y si hay algo que sabemos de este régimen y de todos los regímenes totalitarios y dictatoriales, es que unas veces la historia se repite. ¿Piensas que pudiera haber otra primavera negra en estos momentos?
Es lo que yo veo que está pasando, Tomás. Si te das cuenta ahora mismo, ¿por qué están esos cinco muchachos presos? ¿Qué han hecho? Sentarse en un parque exigiendo ver a Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Dónde está el delito ahí? ¿Dónde está el desorden público ahí? Desorden público hicieron los que llegaron hasta allí a tratar de impedir eso. Desorden público es lo que hacen cuando yo intento salir de mi casa a ir a alguna parte y vienen ellos a la fuerza a meterme en una patrulla. Eso es desorden público. El desorden público lo hacen ellos. Mira, el gato, que no recuerdo cuál es su nombre ahora, Luis Robles, que aunque haya sido detenido el 6 de diciembre, también es parte de esta represión, porque a Luis Robles todavía no le han hecho juicio y le están pidiendo 6 años por algo que no es delito en ninguna parte. Salir con un cartel pidiendo no más represión no significa que te repriman más, todo lo contrario. O sea, yo estoy pidiendo con un cartel no más represión y me metes preso, me reprimes, como diciendo, ¿cómo que no más represión? No, más represión para ustedes y más para ti que estás pidiendo que no haya más represión. O sea, los muchachos del Movimiento 18 en Alamar están, ayer mismo, Jaylee Torres de Cruz enseña al Dabó, no sé por qué la quieren acusar a ella, porque en definitiva quien usó la violencia fue Humberto López, no fue ella. Y así están encarcelando a personas los muchachos de Las Tunas. O sea, si te das cuenta, va creciendo la lista de personas en prisión en estos días donde ellos temen que el pueblo se lance a las calles, y yo pienso que lo están haciendo como algo ejemplarizante para que la gente siga cogiendo miedo. De hecho, déjame decirte que después del 30 de abril la gente ha cogido miedo manifestarse, porque yo no he visto ninguna otra manifestación después del 30 de abril.
Bueno, indudablemente también aquí hay algo que... porque el Programa Mundial de Alimentos concedió a Cuba permiso para vender los donativos, y esto es francamente ya que verdaderamente da vergüenza ajena que este programa, que es un programa patrocinado por la ONU, pues sencillamente le dé permiso a Cuba para vender los donativos. O sea, es inconcebible la falta de respeto, la intolerancia y al mismo tiempo la complicidad, porque que a Cuba obtuviera permiso del Programa Mundial de Alimentos y de la Embajada de Rusia en La Habana para comercializar botellas de aceite destinadas a una como una donación, ya es el colmo de los colmos. Yo no sé qué pasa con Naciones Unidas, yo no sé qué pasa, sinceramente, cómo es que esto es posible que suceda, porque esto es ya lo último que se puede ver.
Lo único que queda es condenar la actitud que está teniendo la Unión Europea con el pueblo cubano, porque nosotros somos el pueblo cubano, los que estamos sufriendo todo esto, los que tenemos que comprar los alimentos que nos donan a nosotros. No solamente eso, aquí yo nunca he visto ninguna de las donaciones que hayan enviado para acá de otros países, nunca he visto que la hayan regalado a nadie, siempre la han vendido. Entonces ya esta es una de las cosas que ya se tiene que acabar. O sea, nunca ha habido ninguna donación que no haya sido vendida aquí en Cuba. Todas las han vendido siempre, esta no es la excepción de las reglas, siempre la han vendido. Y ellos lo saben, ellos lo ven porque nosotros lo denunciamos. Ya es hora que la Unión Europea se ponga de la parte del pueblo y deje ya de subvencionar la represión que está sufriendo el pueblo cubano. Ahora mismo, con esos 18 pesos cubanos que han vendido el aceite a los cubanos, es lo que cogen para pagarle a las más de 6 personas que hay allá afuera vigilándome a mí, que cobran mínimo 10,000 pesos cubanos al mes.
Ahora hay una pregunta. Todos ustedes están preguntándose por qué razón, si está bien, por qué no está en su casa ya Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Cómo tú perfilas que la policía política lo tiene como un secuestro? lo quieren manipular. ¿Qué demandan ustedes? Aprovecha.
Bueno.
Aprovecha que Radio Martí es la voz de los cubanos que no tienen voz dentro de Cuba para expresar tu demanda.
Yo no creo que Luis Manuel se deje manipular por la policía política. La policía, la política lo que quiere es manipular la opinión pública, haciendo las cosas que están haciendo con Luis Manuel Otero Alcántara. Yo siempre prefiero, como dije al principio, esperar a que Luis Manuel salga y explique todo lo que pasó realmente y cuál es la situación real en la que él estaba. Recuerda que la vez pasada, en noviembre, también le hicieron lo mismo, lo mantuvieron en el hospital varias veces y varios días y luego él contó que no estaba libre, que estaba como si fuera un prisionero ahí adentro. Y es lo mismo que está pasando ahora en el Calixto García con él. O sea, el Luis Manuel no puede coger su teléfono y hablar con sus amistades, no puede hacer absolutamente nada porque Luis Manuel está secuestrado.
Bueno, de hecho, el activista Adrián Coronius Steven está detenido en la unidad policial de La Picota, en La Habana Vieja, y lo acusan de atentado. El delito de él fue querer llevarle artículos personales a Luis Manuel Alcántara. O sea, esto es demostrativo de que hay una intención especial en tratar de manipular la situación del líder del movimiento San Isidro.
Así es. Y la señora Mercedes también estuvo presa cuando intentó llegar hasta él la pasada semana. También creo que fue el viernes o el sábado que quiso llegar hasta donde estaba Luis Manuel Otero Alcántara y también fue detenida. El mismo día que sacaron el videíto de él paseando por el Calixto García. Ese día Luis Manuel estaba paseando por el Calixto García y la señora Mercedes estaba presa.
¿Ves una luz al final del túnel?
Yo tengo esperanza, Tomás, de que todo esto acabe y quizás esta represión sea agravado por eso, porque cuando una dictadura ya está en su punto final es cuando pasan estas cosas, ¿no? Entonces yo pienso que sí, que la luz llega, es momento de que ganen los buenos. Ya se está destapando toda la maldad de esta dictadura, ya la gente lo está viendo y es momento de una simple decisión del pueblo cubano a decir basta ya, hay que perder el miedo. Tiene más peligro lanzarse al mar o lanzarse a la selva del Darién que salir a las calles a decir basta ya, queremos ser libres.
Muchísimas gracias, Liliana Hernández, colaboradora de Cibercuba, desde La Habana, Cuba, donde estamos brindándole la voz que ellos no tienen para que esgriman sus argumentos y sus denuncias contra la Junta Militar Cubana. Tommy, te dejo la despedida a nuestra querida invitada.
Liliana Hernández, periodista independiente en Cuba para Cibercuba. Muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y darnos esta información de primera mano para que no solamente nosotros, sino todos los que nos escuchan dentro y fuera de la isla sepan la situación actual ahí en La Habana con todos los que están en contra de ese régimen. De nuevo, muchas gracias desde Cuba por hablar con nosotros.
Un placer.
Y Caridad Roque, muchas gracias a ti por de nuevo dejarme entrar en este espacio contigo a hacer estas preguntas a tanto a Silvia Iriondo como en la tarde de hoy a Liliana Hernández. Amigos, así llegamos al final de Tras la Noticia. Continúen con más de Radio y Televisión Martí. Se despide ustedes, Tomás Regalado.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la cartelera Global 200 de Billboard, Save Your Tears. Guarda tus lágrimas. De The Weeknd y Ariana Grande. dúo 21 Pilots cuenta con el sencillo más descargado del momento de la música alternativa. Se titula Shy Away. Evítalo. Don't you shy away. Above, el calor por arriba, de la banda Greta Van Fleet, llega a ser el tema número uno del género rock duro. Asciende al primer lugar de la lista Christian AC Songs de Billboard, Less Like Me, Menos Como Yo, del cantautor Zach Williams. Good Ones, Los Buenos, de la vocalista Gabby Barrett, lidera la cartelera de Éxitos Country. Lo último de Nicky Jam es una colaboración con el rey de la bachata, Romeo Santos. Y este tema, Fan de tus fotos, alcanza la cima de la categoría Latin Rhythm.
Como más te lo expreso, ven y dame un poco, me tiene como fan pegado a tu foto. Es que ando bien loco, imaginándome que te toco. Ven y dame un poco, me tienes como fan.
Canción bonita de Carlos Vives, acompañado por otra superestrella, Ricky Martin, llega a ser el sencillo de música latina más descargado.
Y si tengo que escoger, me quedo contigo. Si yo vuelvo a San Juan, yo bailo contigo. Y si te tengo que olvidar, tú sabes que no va a pasar. Y si te vuelvo a ver,
cerramos con el éxito Latin Pop número uno del momento, según Billboard. Vacío, de los boricuas Luis Fonsi y Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kilohertz. Continúen en sintonía con Radio Martí.